¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, como digo siempre. El episodio de hoy está saliendo un par de días luego de cuando suele salir siempre, porque bueno, porque tuve una semana que fue un desastre, no por nada malo, sino porque he estado grabando otras cosas, he estado con mucho trabajo, pero bueno, el punto es que nada, salió tarde el episodio. Igual el sábado sale otro episodio, o sea, van a ser igual dos episodios a la semana, así que no se preocupen para la gente que estaba preguntando, ¿no? Preocupada, ¿por qué no salió el episodio? Led, ¿estás vivo? Sí, sí estoy vivo, no hay ningún tipo de problema, seguimos adelante, como siempre. Miren, quiero arrancar rapidito hablando de una noticia porque me pareció impresionante y no pude evitar anotarla. Escuchen esto. La prescripción del Viagra fue asociada con una reducción de 69% en el riesgo de sufrir Alzheimer. ¿Qué significa eso? O sea, primero estaban buscando, leí cómo llegaron a esta conclusión y estaban como buscando medicinas que tuviesen algún tipo de efecto en el Alzheimer. Entonces me imagino que empezaron que si acetaminofén, paracetamol, oye, pruébate ahí con un antibiótico y quizás, quién sabe, ¿no? Y de repente ya la última opción dijeron, oye, ¿qué pastilla no hemos probado? De verdad que ninguna sirve para el Alzheimer, qué tristeza. Y uno dijo, bueno, no hemos probado la Viagra, pero tú eres loco, chico. ¿Qué te pasa? Pasado. No, bueno, simplemente lo digo como propuesta. Y resulta que la Viagra ayuda a reducir el riesgo de sufrir Alzheimer. Qué maravilla, ¿no? O sea, que hay gente que luchando contra la disfunción eréctil le terminó ganando al Alzheimer. Fíjense que como todo es una elección de vida, ¿no? Y lo que es el balance, que a veces tú dices, hay gente que tenía toda su esperanza en una erección, ¿no? O sea, habían hecho la inversión. Tengo entendido que el Viagra es una pastilla que cuesta caro. Para ver, Viagra, precio. Vamos a ver cuánto cuesta una pastilla de Viagra. Una pastilla de Viagra, ¿cuánto cuesta? Official site, no me interesa. Cupón para Viagra. Ajá, el costo promedio del Viagra, aquí dice. Costo promedio del Viagra, a ver, es bastante elevado. $89 por un suministro, una tableta de 100 miligramos. Wow, sí, es súper caro. Es más caro que la droga el Viagra. Bueno, ya saben el precio, para el que no lo sabía. $89, 100 miligramos de Viagra, o sea, una pastilla. Entonces, bueno, como les decía, esta gente que estaba en su búsqueda de una erección, bueno, terminó venciendo al Alzheimer, que igual no tuvo la erección, seguro están tristes, pero bueno, que sea, pueden recordar que no tuvieron la erección. O sea, todo es una cuestión de balance, ¿no? Ustedes se imaginan, yo me puse a pensar, que descubrieran por una casualidad de la vida, gracias a este estudio, como que otras enfermedades empiezan también a probar qué tal con el Viagra y terminan descubriendo que el Viagra cura absolutamente todas las enfermedades. Cura el cáncer, cura el Alzheimer, cura el coronavirus, todas las cepas. Mucho más efectivo que cualquier vacuna, el Viagra. Ya por eso que dije, todas las plataformas donde se sube el podcast van a tener una advertencia y que cuidado, este tipo está hablando de COVID. Qué fastidio eso, ¿no? O sea, me ha pasado que de repente tú ves una historia. Me pasó, lo recuerdo clarito, que estaba, alguien subió una historia de mi show, ¿no? Cuando te graban en el show. Y yo la reposteé. Y era un pedacito en el que estaba hablando algo, creo que medio improvisado. Y como que literal mencionaba la palabra vacuna. Y ya por eso le pusieron la advertencia esa que te lleva como a la página de información de la vacuna y tal. En fin, entonces se descubre, ¿no? Que la Viagra cura absolutamente todo. Entonces, la forma que tú tienes en el futuro de reconocer que alguien está enfermo es porque está en la calle con erección. Entonces, señor, ¿qué le pasa? No, que yo sufro Alzheimer, estoy en tratamiento. Ah, disculpe, señor, haberlo dicho antes, pensé que era un degenerado. En fin, me pareció una noticia bien, bien curiosa, ¿no? De estas que ruedan mucho en Twitter y ahí es que tú dices, oye, la gente sí es básica y es estúpida, ¿no? Y lo digo incluyéndome, porque ese es el tipo de noticias que busco yo. La verdad es que, fíjense que me pasa mucho que yo veo noticias que digo, oye, está buena, está interesante, pero la verdad está bien trágica y está bien triste. Entonces no me provoca hablar de eso. Y también es como un esfuerzo mental demasiado grande estar todo el tiempo como que viendo noticias trágicas y buscándole el chiste. Yo lo hablaba justamente con... Ayer, por cierto, valga el espacio para la promoción, estuve grabando con la gente de Embolá, este programa chileno muy, muy bueno, que bueno, el líder, digamos, ese grupo es Simón Espinosa, que amigo chileno también. Y estábamos hablando justamente de eso, mejor dicho, yo estaba hablando de eso, de que leí un tuit que debo decir me dio risa. El tuit decía, Alec Baldwin ha matado más gente que la variante, que la cepa Omicron. Y nada, lo leí y me cagué de la risa y me pareció interesante porque dije, oye, fíjate cómo ya ha pasado cuánto, como un mes de lo de Alec Baldwin, y el otro día se me ocurrió un chiste con Alec Baldwin y por casualidad leí este y tenía cantidad de retweets y likes, o sea, la gente gozando. Obvio, siempre va a haber gente molesta, ¿no? Coño, lo de Alec Baldwin es muy reciente y tal. Sí, pero ya eso hay que asumirlo. Van a venir chistes de Alec Baldwin y ahorita no. Pero denle un año, que eso va a ser un mar de chistes de Alec Baldwin. Eso es igual que otro hablando sobre los chistes y cuándo se dicen y cuándo no. Algo que me pareció interesante, que me lo dijo un productor, si no me equivoco, en Canadá, pero no estoy seguro porque la verdad hablo con tanta gente que muchas veces pienso que alguien me dijo un cuento y me lo echó otra persona. En fin, me dijo que le pareció interesante que en todos los shows que había visto de comedia, en general, tanto de comediantes gringos, comediantes venezolanos, todos los comediantes que habían visto, decía que tenían pocos chistes en la rutina o ninguno sobre la pandemia y el coronavirus. Que me pareció bien curioso y bien interesante, porque tú dices, oye, qué raro que en serio la gente no tenga chistes de algo que está tan, tan presente, pero es justamente porque está presente. Yo mismo en mi rutina no tengo actualmente ningún chiste de pandemia, ningún chiste de coronavirus, ningún chiste de mascarilla, ningún chiste de vacuna. Y pareciera que es como lo más obvio, pero fíjate que no es lo más obvio porque por algo los comediantes no están trabajando con ese material. Bill Burr tenía un chiste cuando lo vi, cuando tuve la suerte de verlo, acá cerca de Miami, en Hollywood. Él tenía un chiste de coronavirus, pero ni recuerdo cuál era. Era algo con la mascarilla. Voy a tomar un poco de agua. Con su permiso, audiencia hermosa, gracias por estar escuchando. Pausa para el agua.
¡Ah! Estaba deshidratado.
Ay, bueno. El punto es, no hagan chistes de coronavirus porque nadie los quiere escuchar. Eso es lo que quiero decir. No sé, la verdad. El punto es que no se me ocurre ninguno. Quería agradecer, antes de continuar, como siempre, a los hermosos patrocinantes de este programa, Orangutan Care, los productos del cuidado de la piel, productos con CBD. Una maravilla. Lo digo porque los uso. O sea, y me gustan. Eso es un placer cuando uno puede decir que uno usa un producto que está patrocinado. Por ejemplo, si me llamara para patrocinar a una gente de concreto, ¿no? Vendemos concreto industrial. Oye, no pudiese decir lo mismo porque no sé si con ese concreto se hizo este edificio. En ese caso sí diría buenísimo concreto. O sea, de los mejores concretos. No se ha caído. Estamos aquí grabando, estoy vivo, o sea, todo bien, recomendadísimo si usted va a comprar una 1.200 toneladas de concreto. Por cierto, tengo este gotero de CBD en la mano porque
debajo de la lengua y así de sencillo. Y mientras este CBD entra a mi cuerpo, a mi organismo, pueden visitar el Instagram de Orangutan Care. Es así mismo, Orangutan Care.
Y si quieren comprar los productos, en orangutancare.com. Lo mismo sucede con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Por favor, revisen la cuenta. Es mucho más fácil simplemente ir a la cuenta de Instagram. Yo lo recomiendo de verdad porque me parece la manera más práctica de hacer una publicidad o como a mí me afectaría. O sea, si yo estuviese escuchando una publicidad y me dicen revisa la cuenta de Instagram para que veas cómo son los productos, oye, yo por la pura curiosidad la revisaría. Y más si es Orangutan Provoke. Revisen esa cuenta, Orangutan Provoke, en Instagram. Y si quieren comprar los productos y acabar delicioso, que es lo que va a pasar, disculpen lo directo, tienen que ir a orangutanprovoke.com. Y si lo que quieren es cagarse de la risa, decir, ay, salí y me duele la barriguita, tienen que ir a uno de mis shows en vivo. Las próximas ciudades donde me voy a estar presentando es Tampa este sábado, el domingo 12 de diciembre, y en Miami el 15 de diciembre. Esos son los dos últimos shows que me quedan de este año. Hoy me presento, pero bueno, el episodio sale mañana, así que no tiene sentido. Voy a estar, importante, en Orlando el 21 de enero, el 28 de enero en Santo Domingo, 29 de enero en Panamá, 30 de enero en Costa Rica, esa función ya está agotada, 3 de febrero en Bogotá, 5 de febrero en Medellín, 6 de febrero en Barranquilla. Voy a estar también en Bucaramanga, Cúcuta, Jacksonville, Filadelfia, Austin, Portland, Sao Paulo, Santiago, Valparaíso, Chillán, Concepción, Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima y Quito. O sea, viene mucho trabajo el año que viene, así que nada, a prepararse física y mentalmente. El show está en un momento muy bueno, la verdad. O sea, yo mismo lo recomiendo. Y bueno, dicho eso, todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Si me quieren ver en vivo, y a la gente que ya compró, un millón de gracias. La venta de las entradas en Santiago ha sido simplemente una locura. Estoy muy, muy feliz y muchas gracias a toda la gente de todas las ciudades, pero a la gente de Santiago por la locura, de verdad. Un millón de gracias. Sigo con las noticias. La otra que anoté que me llamó la atención es que la administración de Biden acá en Estados Unidos anunciar un boicot contra las Olimpiadas de Beijing. Saben que las Olimpiadas de Beijing son el año que viene y ya está todo este tema de que pero ¿por qué las Olimpiadas son? La misma historia que con Rusia, igualito. O sea, es que el mundo es un ciclo eterno. Por eso es que yo digo que si tú sabes un poquitico de historia, ni siquiera mucho, un poquitico, ya digamos que si bien te pueden afectar las noticias, te afectan hasta cierto nivel porque es natural entender que en serio simplemente es una cosa cíclica y el mundo vive en un constante conflicto y nunca va a estar perfecto, que eso es otra cosa que es importante entender. Nunca va a ser perfecto, no solo con el mundo, sino con la vida de uno. O sea, decir no, nunca va a ser perfecto. En cambio, hay gente escuchando esto ahorita que de repente tuvo que si una fractura múltiple en el cuerpo, está postrado en una cama 9 meses y está diciendo que, bueno, ya sé que no todo está perfecto. Y claro, eso es tú desde tu punto que estás sufriendo. Yo que en este momento no estoy sufriendo tanto, justamente por eso, cuando uno no está sufriendo tanto es que está como más obsesionado con la perfección. Cuando la vida te da como un coñazo duro, ahí te deja de importar la perfección porque empiezas como a valorar las cosas pequeñas, pero son solo como momentos que, bueno, en fin, hablando tanta tontería. Biden, básicamente eso, anunciaron que esperan boicotear, saben que hacen como un anuncio previo al anuncio, el preanuncio. Entonces usted se estará preguntando, ay, ¿cuál es el boicot? ¿No van a ir los atletas a competir, los atletas de Estados Unidos a las Olimpiadas? No, eso sí, van a estar ahí tranquilos, van a ganar todas las medallas, todo perfecto. El boicot, escuchan esto porque sí me pareció sorprendente, es que ninguno de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos irán a los Juegos. Miren, yo no sé de boicots, la verdad, no soy un experto. Bueno, de hecho tengo cero experiencia en boicots, nunca he hecho ni un boicot tengo en mi vida. O sea, nunca lo había pensado, qué curioso. Ahorita que usted está escuchando, ¿usted cuántos boicots lleva? O sea, Si usted lleva 3 boicots, usted es un boicotero ya casi profesional. ¿Cuántos boicots es lo que te hacen un boicotero profesional? Es la otra pregunta. ¿10 boicots? ¿15 boicots? Yo nunca he hecho ningún boicot, entonces quiero hacer esa aclaratoria antes de empezar como cualquier estúpido en internet opina de cualquier cosa que no sabe. Entonces, si yo no sé boicot, ¿qué voy a estar opinando? Pero mi opinión es que ese es un boicot de mierda. ¿A quién le interesa, en serio, de verdad, si Biden o Kamala Harris van para allá para las Olimpiadas? A nadie. A nadie. No le interesa a los atletas, no le interesa a los chinos, no le interesa a toda la gente que está viendo en televisión. Nadie está viendo la competencia de 100 metros libre y pensando, coño, estuvo buena, pero qué lástima que no estaba Biden ahí. De verdad, fue lamentable. Me hubiese gustado cuando lo poncha la cámara y ver, coño, que está Biden ahí con su esposa. Pero bueno, lamentablemente, de verdad. No entiendo este tipo de boicot. O sea, no entiendo, de verdad. Siento que es más como que no querían ir y aprovecharon y que no, pero en vez de anunciar que no vamos ahí, ya aprovechemos que no queremos ir y decimos que es un boicot. Y que, ah, bueno, eso sirve. Puedes jalar unos titulares un día, si va. Siento que fue más o menos así. Porque es como, imagínate, que fuesen a boicotear que si el próximo mundial y que, bueno, y en protesta en el próximo mundial se viene el peor de los boicots. Angela Merkel no irá a ninguno de los juegos. Y que, ah, bueno, ok. Chimbo por Angela Merkel, no sé si le gusta el fútbol. Me imagino que, oye, yo creo que se pueden pensar un mejor boicot. Ahí es que uno dice, oye, toda esa gente que trabaja en estos gobiernos, gobiernos tan grandes como el de Estados Unidos, el de, no sé, Inglaterra, y de repente una idea más mala. Uno dice, oye, pero no hay una persona ahí que sepa cómo es hacer un buen boicot. Un buen boicot que, no sé, convences a una estrella para que no vaya, una cosa así ya como más maliciosa, que genere como otro pedo, en fin. Otra cosa que estuvo rodando mucho también en internet, una noticia, esto es también otra como noticia repetida, porque este estudio ya lo han publicado y dio el mismo resultado. Este es como otro, pero antes habían publicado, y es el cuál es el efecto que tiene la palabra o el término Latinx en los votantes, ¿no? Para quien no sepa, Latinx, o sea, latín X, no Latinx, suena como una peluquería, puede ser, me va a cortar el pelo en Latinx, no, Latinx. Bueno, Latinx es el término inclusivo que usa básicamente como, según dice el mismo artículo, la gente que más lo usa son académicos, activistas de izquierda y políticos demócratas que buscan aumentar su voto latino, ¿no? O sea, fíjense que grupito bien interesante. Entonces ellos usan este término Latinx, que el Latinx es el término inclusivo, incluyente, para los latinos, ¿no? O sea, que no es latino, latina, es Latinx. Entonces, este término a los latinos en general no les gusta, ¿no? Entonces hicieron un estudio ya antes que dijeron no les gusta, no lo usan, y ahorita hicieron otro más. Entonces, ¿cuáles fueron el estudio? Evidentemente agarraron a gente hispana y le preguntaron, mira, ¿tú usas el término Latinx? ¿Qué opinas del término Latinx? ¿Lo has usado, Latinx? ¿Has conocido un Latinx? ¿Eres Latinx? Entonces, escuchen esto, los números del estudio, ¿no? Solo el 2% de los entrevistados se refirieron a sí mismo como Latinx, ¿no? O sea, 2%. O sea, esto es realmente mínimo. Y fíjense que yo con el término Latinx, yo la verdad debo decir que no tengo mayor problema. Me parece que son ineficientes, sobre todo, porque además son cosas que era parte de lo que decía también una de las personas entrevistadas para el artículo, que decía que es una cosa que no, el Latinx, o sea, es como algo bien anglosajón, como bien en inglés, y decía que es como una que no, nosotros no usamos, los hispanos no usan la X así. O sea, que es como, es simplemente incómodo, ¿no? Cuando se usa la X para hacer el término incluyente, que además es cierto. Pero el 2%, y esto es a lo que yo iba, me desvié para decir una estupidez, es que yo cuando he visto en Twitter el tipo de persona que usa el Latinx, yo he sentido que he dicho, eso es el 2%, literal. O sea, obviamente es el 2%, no es el 4, no es el 5, que ya es como un número. No, es el 2%. O sea, está a nada de llegar al 1% y bajar al 0.8, que ya es así como macrominoría, ¿no? Y eso no existe, macrominoría. Microminoría. Yo creo que nada de eso existe. En fin, escuchen esto. El 2% de los entrevistados se refieren a ellos mismos como Latinx. O sea, ellos fueron los que dijeron que Latinx me encanta. Me veo todas las mañanas al espejo y digo, qué bella Latinx eres. Entonces, 68% de los encuestados se califican como hispanos, ¿no? Ellos mismos, ese es como el término más usado entre los hispanos. 21% se refieren a ellos mismos como latino o latina, es el término que ellos prefieren. Y yo me puse a ver, ¿no? Entonces, claro, si tú sumas, ¿no? 2% más 68 más 21, ¿cuánto te da? 143 exactamente, gente. ¡No! Un matemático. No, queda, por cierto, por fuera un 9%, ¿no? Que son los que se definen a sí mismos como los del guaguancó o los del sabor, ¿no? Que ya es el latino extremo. Otro número del estudio, que están también interesantes, es que el 40% de los encuestados dijo que la palabra les ofende o incomoda de alguna u otra forma. 40%. Y 30% de los encuestados contestaron que apoyarían menos a un político que use esa palabra, ese término, ¿no? Entonces, uno de los ex asesores de Obama que entrevistan para la cuestión comenta que no entiende por qué los políticos, bueno, un comentario totalmente lógico, no entiende por qué hay políticos que usan un término que solo tiene efecto en el 2% y molesta, incomoda, ofende al 40%. Bueno, eso tiene toda la lógica del mundo, más allá de que tú estés, no, pero es que a mí me parece que la invención de la palabra Latinx es lo más importante que ha pasado en la humanidad en los últimos 100 años. Ok, con todo y eso, me parece genial, pero tú quieres ganar las elecciones, o sea, no, sí, bueno, entonces ya, no la uses más. Entonces, yo siento que el tema con la palabra Latinx, y lo hablo en el sentido de que cuando la usa el 2% de la población, ¿no? Hispana. Y yo, por ejemplo, he visto en medios grandes, estamos hablando de New York Times, MSNBC, CBS, The Atlantic, todo este tipo de medios ya grande, masivo, vamos a decir medio de izquierda, hay un esfuerzo en meter la palabra, ¿sabes? Tú lo ves que la meten y la dicen y la dicen. Tú dices, pero de nuevo es el 2%, porque la insistencia. Y yo creo que es como Louis C.K. tiene un chiste muy bueno que habla de cómo los conquistadores cuando llegaron se encontraron con los nativos y ellos pensaban que era la India donde habían llegado y les dijeron, ah, mira, aquí están los indios. Y ellos le dijeron, no, nosotros no somos los indios, esto es otra cosa, esto es América. Los indios son los del otro lado, o sea, los de la India. Y él dijo, no, o sea, ustedes son los indios, para siempre. O sea, porque es como que le sabe a culo, ¿no? No le importa quiénes son, si son esto, lo otro. Yo siento que hay algo así. Esta es mi opinión. O sea, siento que no dejan de usar el término Latinx a pesar de que incomoda y no gusta, porque les sabe a culo realmente la opinión de los latinos. Esa es mi opinión genuina. Porque si no, si les importara, lo dejarían de usar inmediatamente por la cuestión pragmática de querer obtener los votos. O sea, no le encuentro otro análisis. Pero bueno, nada, chévere que la sigan usando. Yo, como Latinx que soy, creo que en un futuro todas las cosas que ahorita hay como una lucha en contra de eso, esa lucha va a perder. O sea, como que todo lo que es como el mundo Latinx y todo estas adaptaciones, yo creo que finalmente esta es mi lo que yo pienso va a pasar, creo que finalmente pueden ganar y en lo que se convierta en regla va a surgir una nueva cosa que va a decir, ¿y por qué esta regla? ¿Y por qué esto está normalizando tal y tal y tal? Porque siempre surgen nuevas críticas y cada generación yo creo que siente que llegó al tope. O sea, como que ya llegamos a Latinx. No se puede más progre que esto, ya más no. Y no, vienen generaciones más. O sea, a mí hay una cosa que me parece hermosa, que es pensar como gente que es así, super woke, en un futuro van a ser tratados también como tratan ahorita los boomers, y van a ser tratados con desdén, y sus ideas van a ser vistas como anticuadas y como que están en contra del progreso, porque esa es la condena a la que están destinadas todas las generaciones, siento yo. O sea, pero la gente siempre es como muy condescendiente y cree que no les va a pasar a ellos. Y en otras noticias, yo estoy tan contento porque ya está terminando el año. Yo no sé cómo, o sea, no es la noticia, ¿no? Ya voy a hablar de la noticia, pero lo quería decir. O sea, para mí, yo desde que tengo memoria he amado. Tengo, no iba a decir un amor-odio con diciembre, pero me resulta como una época en la que estoy feliz, pero también me parece como agridulce. Es una época que me pone como nostálgico, me hace como, sí, como tal cual, la definición de la nostalgia. O sea, como es como una época natural en la que exploro no solo cómo fue el año, sino mi vida en general. O sea, entonces siempre para mí los diciembres son como intensos. Yo cumplo años en diciembre también. Yo cumplo el 19 de diciembre y yo soy ese tipo de persona que mi opción natural es no hacer nada ni organizar nada en mi cumpleaños. Es como que me parece una manera intensa de ver el cumpleaños. Incluso me parece hasta más intenso que el que se organiza una fiestita y todo. Yo pensaba que antes era como que el intenso era el que se organizaba una fiesta y luego me dije, no, más intenso es como tratar de pasar tu cumpleaños como medio tú solo, o sea, como en una cosa así como, sí, no sé, como también como muy nostálgico, muy reflexivo, es una cosa muy loca. No me pone triste el tema de la edad, yo me he dado cuenta que más bien yo disfruto, sí, o sea, disfruto el tema de tener cada vez más edad. No soy esa gente que está como, ay, cuando éramos jóvenes, ay, mi época favorita fue la del colegio. A mí eso me parece una cosa de verdad tristísima. O sea, mi época más feliz siempre es la que estoy viviendo. O sea, esa es mi manera de vivir. Pero estoy feliz de que termine este año. Ha sido un año, para mí, aunque sea de normalización, de volver a trabajar, de volver a recuperar mi trabajo y mi vida. O sea, que era el poder hacer shows. A mí me deprime mucho no poderme presentar. O sea, me he dado cuenta que ese es mi, lo que me aniquila. O sea, y no solo, obviamente, económicamente, porque es de donde recibo la gran mayoría de mis ingresos, sino que es lo que me mantiene cuerdo emocionalmente. O sea, porque yo siento con el stand-up como una cuestión de, cuando tú sientes que algo genuinamente es tu oficio, lo que a ti te guste, lo que igual te vaya mal, te vaya bien, te vaya intermedio, te vaya increíble, es como tu oficio ya y lo vives así. Yo las noches que me voy a presentar es impresionante como ya desde unas 4 horas antes del show empiezo como en todo un malestar físico, pero real, o sea, de preocupación, de fatalismo, de ay, esto va a salir horrible, este show no lo voy a lograr, y después ahí mismo sí lo voy a lograr, va a ser la mejor noche de sus vidas, no lo vas a lograr, va a ser aburrido, la gente se va a ir de no, los chistes son buenos, yo lo sé hacer. O sea, es una locura, ¿no?, la que sucede, y es el único momento que me pone así. O sea, ninguna otra cosa en la vida me ha importado igual. O sea, y eso que yo soy una persona que me gusta esforzarme con mi trabajo y ser responsable y toda la cuestión, pero esto es como pasión pura. Y de verdad estoy muy contento de haber podido volver otra vez al, al, al régimen normal de presentaciones. Y hablando de comedia y de comediantes, la otra noticia que anoté porque también me gustó bastante es que Spotify quitó el contenido de cientos de comediantes que están luchando para recibir este royalties por su trabajo escrito. Entonces, ok, yo no leí esto y ahí es que me di cuenta que además soy un comediante de latinoamericano, porque tú cuando ves esos temas que hay aquí en Estados Unidos, que sí, y que no, el sindicato de actores y el sindicato de tal, y que te protegen porque no sé qué, y sí, y que hay un mínimo que te ve. Yo no hice mínimo. Latinoamérica lo que hay es explotación para adelante y más nada, y derecho es un coño de madre, y todo el mundo, mientras más creativo el trabajo, peor se le paga. Yo recuerdo una vez que leí en un artículo, además, casualmente, cuánto ganaba un guionista de los que trabajaban en el programa de John Oliver, de Last Week Tonight, ¿no? Y ahorita no recuerdo la cifra, pero recuerdo que me impactó tanto lo bien que ganaban. O sea, y en el sentido de que me parece lo normal ahorita, pero en mi cabeza, como de nuevo al venir del mundo del entretenimiento latinoamericano, para mí lo automático es como que, no, todo lo que es guionista gana horrible. O sea, siempre. Está en el mejor programa, gana mal. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que está sucediendo, o sea, bajaron en los álbumes de comedia de John Mulaney, de Jim Gaffigan, Kevin Hart, o sea, comediantes grandes. Y es que ellos tienen una agencia, que es la que los representa, una agencia de derechos de autor, que se llama Spoken Giants, y está pidiendo que se les pague royalties por el contenido escrito. Porque, ¿qué pasa? Y aquí es donde viene la comparación. Los músicos reciben royalties por la composición de las canciones, ¿no? Que así yo entiendo es que ganan también el compositor. Si el compositor es el cantante, bueno, se le paga a él. Pero si el compositor es Servando o Perico los Palotes, se le paga a esa persona. Entonces, claro, los que están pidiendo estos comediantes es que esto se pague igual. Porque aquí es donde viene como una discusión, ¿no? O sea, porque es como que Spotify no lo quiere pagar, ¿no? El derecho de autor, los royalties a los comediantes. Yo soy comediante, ¿no? Yo personalmente pienso que es injusto porque siento que, ¿cómo se dice? Que lleva el mismo esfuerzo. O sea, escribir un chiste que escribir una, o vamos a decir, que escribir una canción de 5 minutos lleva el mismo trabajo que escribir una rutina de 5 minutos. Es distinto porque el músico, y que siempre lo he dicho, me parece muy interesante sobre lo distintos que son esos dos mundos, el músico compone, graba todo ya como va a ser para siempre y así lo lanza. Y esa es la canción para siempre. En cambio, el comediante escribe, ¿no? Vamos a decir que compone el chiste, lo prueba y lo prueba cientos de veces hasta que está en su versión final, que queda realmente es cuando se graba el show, porque ese chiste pudiese haber seguido evolucionando otra cosa. Entonces es totalmente distinto, pero los dos llevan muchísimo trabajo. Yo diría que incluso a nivel de tiempo, el chiste lleva muchísimo más trabajo que una canción. O sea, porque una canción, exacto, mientras que se arma completa todo el tema, es menos que cientos de presentaciones. O sea, eso sí lo sé sin ni siquiera ser músico. Los magos no tienen este problema porque los trucos no están en formato audio, que eso es una cosa que siempre ha afectado mucho el revenue del mago. O el mago no puede hacer. Entonces, claro, por eso también el mago, ¿ves? Un ciego no va a ir para un show de un mago. Un ciego puede ir para un concierto, puede ir para un show de comedia, pero que se aburre el del mago. Puro lo que escucha es, ¡oh! ¡Ah! Bicho, no me enteré de nada. Ahora, yo sí lo pregunto aquí abiertamente para que se arme la discusión. ¿Ustedes qué opinan? O sea, aquí lo pregunto sin ningún tipo de intención para ningún lado. ¿Creen que una canción de 3 minutos vale igual que un chiste de 3 minutos? O sea, ¿creen que un comediante le deberían escribir? O sea, de nuevo, vamos a la discusión. A los músicos le pagan por el streaming y les pagan también los royalties por la canción. Eso es igual incluso si se presentan en un concierto y vaina. Al comediante le pagan solo por el streaming. No le pagan por su escritura creativa. Yo no sé. Yo lo que sí diría es que creo que sí es justo porque... Oye, hay chistes de 3 minutos que son canciones mejores que canciones de 3 minutos. Entonces siento que a nivel de entretenimiento y de valor creativo, es obvio que están como en el mismo nivel. Es distinto porque la verdad siento que donde es diferente, incluso a favor del músico, es que tú una canción la puedes escuchar cientos de veces. Un chiste no lo vas a escuchar cientos de veces. O sea, lo puedes escuchar... Yo, por ejemplo, no sé, el último especial de Chappelle, que por cierto no me gustó tanto. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero véanlo, porque igual lo increíble que tiene Chappelle es que te guste o no lo que está haciendo, igual hablas de él, igual es tema de conversación, igual me escribí con amigos, mira, te gustó, lo escuchaste, ta, 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 a mí sí, a mí no, yo opino que tal. Es muy difícil tener ese nivel de poder de, ¿cómo se dice? De generar conversación. Eso no lo tiene prácticamente nadie. Y a lo que iba con esto es que es eso. Yo siento que eso, que hay chistes de 3 minutos que son mejores que un montón de canciones, igual que creo que hay canciones de 3 minutos que son mejores que un montón de chistes. O sea, me parece que a los dos se les debería pagar por sus royalties creativos. Pero bueno, el punto es que Spotify, mientras resuelve este pedo, decidió bajar los álbumes de toda esa gente. Cosa que, oye, yo he escuchado en Spotify he escuchado contenido de cantidad de comediantes, la verdad. Incluso me pasa mucho que veo un comediante que me gusta en Netflix, por ejemplo, que es el donde siento que están la gran mayoría de los stand-ups, porque Amazon también tiene stand-up, HBO tiene stand-up, pero ya yo siento que los comediantes buenos, ya los agarró o los está agarrando Netflix. No digo que no hayan buenos en Amazon. A mí Amazon en verdad no es una plataforma que el otro día no la cancelé porque vi que como que ya como por lo de los envíos de los paquetes ya como que te viene incluido con el Prime de ese que uno ya paga. Entonces era como que no la tengo que cancelar porque ya está incluida en ese pedo. Así entendí. Entonces iba a ir a cancelarla. Igual que Disney. De Disney yo no veo prácticamente nada. Empecé a ver el documental de los Beatles que me... Tuve casi por terminar el primer episodio. Son largos, la verdad. Pero está muy bueno. Recomendadísimo también. La vibra de los Beatles es curiosa. Ahí se ve en el documental como que el que hace la mayoría del trabajo es Paul McCartney. O sea, porque John Lennon anda ahí como que llega ya con sus canciones y con su idea. Igual George Harrison, que también llegaba como que, miren, compuse una canción y tal, la pueden escuchar. Entonces, y que, ajá. Y Ringo, que simplemente, ¿alguien quiere café? Voy a ir a la esquina. No, sí, un café con leche. Ah, dale, perfecto, ya te lo traigo. Y bueno, nada, eso, o sea, no le van a pagar por ahora a los comediantes. De nuevo, les invito a la conversación si creen que deben pagarle lo mismo, sí o no. Yo creo que es muy fácil también ver como todo lo que implica una canción y decir, no, una canción lleva mucho trabajo, que obvio lleva, pero es una cuestión de tiempo, qué sé yo. Otra noticia que también está muy loca es que unos informes de inteligencia, pero estos creo que fueron unos informes de inteligencia norteamericanos, captaron que hay un movimiento de tropas rusas en el borde de Ucrania. Hay 175,000 tropas rusas listas para invadir Ucrania. Entonces esta es la nueva tensión que hay porque, bueno... Está como que parece que Putin se está activando para terminar el año. Que coño, este año fue como, no joda, como muerto. Como muerto, no pasó nada. No, pero ¿cómo que no pasó nada, Putin? Pasó nada. Estamos apagados, de verdad. Tenemos que poner las pilas. Como yo siempre lo digo,
los japoneses. O sea, los japoneses se tienen que meter en un peo ya para activarse con China, con Nueva Zelanda, lo que sea, algo cerca por ahí. O sea, ellos tienen que estar así. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? Voy con los aviones, porque claro, ahí se activa la industria, todo el mundo, pero eres... ¿estás a favor de la guerra? No. Estoy a favor del autoestima de los japoneses. El punto es que hay 175,000 tropas en el borde con Ucrania. Los ucranianos están aterrados. A mí me impresiona mucho, y esto sí es algo que me impresiona de la manera más inocente posible, cómo en pleno año, que vamos a llegar al año 2022, todavía hay unos conflictos así como de invasión. O sea, que si es Rusia con Ucrania, que China con Taiwán, que es con, y que está con ese tiquiti, que uno es como que no pudiese haber una conversación de adulto y que, oye, ya puede quedar la vaina así. Ya todo el mundo está como contento, ¿no? Con dentro de todo con lo que hay, ¿no? O sea, ustedes los argentinos están, no, sí, está bien, me gusta la forma del país, todos los, ustedes los uruguayos, sí, así chiquitos estamos tranquilos. Ustedes los brasileños, sí, vale, cómodo, estamos cómodos. O sea, no queremos que nos invadan y tener que dividir todo esto. O sea, Venezuela, sí, bueno, aquí estamos, pero la forma bien. O sea, sí, el espacio nos falta. Está todo el mundo contento, o sea, de verdad, fíjense, piensen en todos los países, oye, todos los países ya están dentro de todo con las críticas, porque claro, siempre la gente, eso es normal, para tú seas de cualquier país que tú seas, siempre tu país es como lo peor, o sea, está horrible, mira cómo lo tienen todo jodido, ¿no? Que, bueno, pero esto está bonito, no, vale, esto está todo horrible, en España, en Portugal, en Inglaterra, es impresionante, Alemania, y, o sea, es poca la gente que tú dices... Oye, ¿verdad? No, los migrantes sí, que me pasaba con gente que conocí en todos lados, que me llama la atención. La gente que habla de su ciudad con propiedad. O sea, tipo, aquí en Vancouver tenemos tal y tal cosa. O aquí en Seattle tenemos tal y tal cosa, ¿sabes? A mí me llama la atención porque yo nunca hablé con esa propiedad, ni siquiera de Caracas. O sea, yo nunca dije, aquí en Caracas tenemos tal y tal. O sea, y si lo dije, no lo recuerdo. Que sea de hace siglos, no lo he dicho. Tampoco en Venezuela tenemos... O sea, siempre digo, ahí hay. En Venezuela hay. Aquí en Caracas hay tal. No sé. Creo que es eso, es un sentido de propiedad que tiene alguna gente como más arraigado y les es más fácil, y también puede ser como una manera de, como un mecanismo de adaptación, siento yo, pero bueno, nada, espero que no se prenda un peo antes de que termine el año, o sea, que dejen pasar los ucranianos, que sea Navidad en paz, ahorita Putin, y que no ataquen en la víspera de Navidad. Y que coño, qué maldito Putin. Le dicen los mismos generales. No quieren joder a esa gente, dice Putin. Sí, sí los queremos joder, pero está en Navidad. En Navidad. Miren, importante para los fanáticos de Marvel, Tom Holland, el actual Spider-Man, va a regresar para 3 películas más. Yo cuando leo esas noticias, yo pienso es en la alegría. Más allá del trabajo que le da a cualquiera que te ven y que mira, por cierto, te llama la gente. Aló, Tom, ¿qué estás haciendo? No, aquí voy a desayunar. ¿Qué pasó? Chamo, te tengo una buena noticia. No puede ser. Aprobaron el contrato. Está aprobado. Se vienen 3 películas más. No me digas esa vaina. Son como... No sé cuánto le pagarán por película. Para ver. Tom Holland... ¿cuánto cobra? ¿A cuánto asciende la fortuna de Tom Holland a los 25 años? Vamos a ver. Tiene 25 años, ¿ves? Mira, tiene... De acuerdo a Play With Money, el británico tiene unas ganancias estimadas de 58 millones de dólares, cantidad que arrastra desde julio del 2020. Antes de eso estaba pelando. Además, esta suma también lo tiene sacándole una ventaja de 30 millones de dólares a su competidor más cercano. ¿Quién es su competidor más cercano? Ajá, aquí está, mira. Celebrity Network explicó cómo fueron las ganancias de las apariciones más conocidas de Tom Holland. Mire, en Capitán América Civil War, que sale brevemente, ganó, ganó 250 mil dólares. Fue lo que le pagaron por aparecer en Capitán América Civil War. Voy a tomar un poco de café porque se va a terminar de enfriar y me va a dar un infarto.
Ah, divino.
Ok, disculpen la interrupción. Por Spider-Man Homecoming le pagaron $500,000 de salario base. Me imagino que... más 1.5 millones por bonificaciones. O sea, esto que me imagino de taquilla y cuestiones así. 3 millones por su aparición en Avengers Endgame. Fíjense cómo va aumentando, ¿no? Arranca con 250,000, sube para 2 millones, ya con los bonos, ya después 3 millones. O sea, está sobrado. Y no dicen cuánto por las nuevas, no joda. Ok, él hizo Homecoming. Bueno, vamos a decir que ahorita le deben estar pagando. ¿Cuánto será? Lo que pasa es que este chamo también está famosísimo. Que si, no sé, de 5 a 10 millones por película. O un contrato que si de 20 millones por las tres. Una cosa así. No vale, qué maravilla. De verdad. De verdad. En lo que firmas, que te dicen, mira, revisa la cuenta. Y revisa, ya la tienes ahí, dale. Póngase a estudiar su guión. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ey, no, Bench! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! No pude llegar a clase. Estaba peleando con un villano. Esas son todas las líneas de la película. 20 millones de dólares. A mí, yo les digo, ustedes han visto, quienes han escuchado mi podcast, saben que yo suelo hablar mal del oficio de la actuación, pero es que a mí me parece que actuar es lo más fácil del planeta. O sea, si te dedicas a eso, o sea, porque en serio, a mí me parece que fingir es fácil. Y, por cierto, estuve leyendo, no sé quién lo compartió en Twitter, ahorita no recuerdo, pero un pedazo, una entrevista que le hacen a, creo que se llama Jeremy Strong, que es el actor de Jeremy Strong. De Succession, la serie de Jeremy Strong, que le hacen, para quien no haya visto esta serie Succession, véanla ya. O sea, es mi serie favorita en este momento, es mi nueva novela, es mi nuevo Game of Thrones. O sea, es la cuestión que sale los domingos y estoy feliz. Si lo puedo ver el domingo, genial. Si no, lo veo el lunes, lo veo el martes, pero me encanta. Y este personaje es el que hace Jeremy Strong, que es el de... se me olvidó cómo es que se llama él, el Kendall Roy. Este es un tipo que es un personaje que muy bueno, porque es como un tipo que quiere la grandeza, pero a la vez es un perdedor y es un fracasado y es un tipo que es un desubicado. Yo siento que sobre todo para mí lo que más relaciona ese personaje es con lo desubicado que es todo el tiempo, en todo lo que hace, en todo lo que dice. Pero una cosa que me pareció interesante como sobre cómo son los actores es que esta es una serie que es una comedia, evidentemente. Es como una comedia muy, muy refinada, pero es una comedia. De hecho, el creador de la serie, creo que ya lo he dicho, es el creador de Peep Show, que es un show de comedia famosísimo en Inglaterra y, bueno, mundialmente también, pero increíble. O sea, tremendo. De nuevo, de las mejores series de comedia que he visto en mi vida. Y es un tipo que ha trabajado en comedia, y ha ido evolucionando hasta llegar a este nivel, tipo el que está trabajando en Succession, que lo que hay es como... Lo que son es unos personajes muy afilados, pero cuando tú te pones a analizar el balance, qué tanto de drama, qué tanto de comedia tiene, qué tanto de sarcasmo, yo diría que el porcentaje importante se lo lleva el sarcasmo y la comedia y la maldad pura, más allá que el del drama, así que te deja como que ay. Y este tipo dijo, Jeremy Strong, que el actor, le dijo al otro, el que hace el hermano de él, le dijo, coño, me tiene preocupado que la gente, el público, o sea, la audiencia, está percibiendo la serie como una comedia. Y este otro actor le dijo, la serie es una comedia. O sea, que este actor, entregado, además porque el artículo hablaba sobre lo entregado que está él con el papel de Kendall Roy y toda la cuestión... Y contaban ahí otra historia, que este tipo, el que hace de Logan Roy, que recuerdo como Logan Roy, él se llama Brian Cox, que es el tipo, para mí, la serie es increíble, pero él, que es el protagonista o el eje principal de la serie, se la lleva completa, se la come. El tipo es un maestro. Y este tipo es inglés y hablan de cómo los ingleses vienen de otro tipo de manera de ver la actuación, que eso lo había leído también sobre Anthony Hopkins, de que ellos simplemente fingen. O sea, ellos son como lo contrario al método. O sea, el método es como meterse en el papel, ¿no? Entonces, si tú vas a ser un taxista, entonces eso. Robert De Niro trabajó de taxista durante 3 meses para cuando ya llegara la grabación, ya él era un taxista. Entonces, para el que era niñera, entonces te estuvo cuidando bebé 2 años para meterse niñera. Entonces, Daniel Lewis empezó siendo Daniel Lewis, ya a los 2 años era él una niñera adolescente de 15 años. En fin, hacen esta como inmersión. Entonces, hablaban de que Dustin Hoffman, en esta película Marathon Man, el tipo, hay una parte en la que lo están torturando en la película y se supone que lleva 3 días sin dormir y que Dustin Hoffman se metió una rumba de 3 días como seguido sin dormir, como para llegar así todo loco con los ojos pelados, y que le contó eso al tipo que actuaba con él en la serie, que tampoco recuerdo su nombre, pero eso sí lo voy a decir porque Marathon Man. Porque el actor se llama... Lawrence Olivier, que él le dice, ¿no? Como que no, estuve 3 días en rumba para llegar allí, como que parezca que tengo 3 días despierto, de verdad. Y el tipo este le dijo, oye, pero la próxima vez prueba actuando. O sea, me pareció una respuesta tan coño de madre y tan genial, porque es como que sí, tanto rollo, y a la final viene otro tipo que es buen actor y no le hace falta pasar los 3 días, pues igualito lo que hace es poner los ojos ponchados. Y, o sea, es como que poquito malintenso y ya, ¿no? Pero todo el mundo dice, coño, qué maldito criticando el trabajo de Dustin Hoffman. No lo digo criticando el trabajo de Dustin Hoffman, pero ustedes me entienden. Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Ya para cerrar, quería... El otro día pedí en el Patreon que me pasaran temas y guardé varios. Pero para el episodio que viene, pues me pasaron uno muy bueno sobre lo mejor del 2021. O sea, lo más buscado, lo que estuvo en más tendencia. Me pareció como un buen tema para hacer simplemente un episodio casi que completo sobre eso, incluso para cerrar el año. Pero Denison López escribió algo que me pareció interesante, que puso, hola Led, ¿qué tal? Me pregunto qué piensas respecto al amor y si pudieras hablar sobre eso en el nuevo episodio. Algo muy subjetivo. Me refiero a si realmente existe y cómo diferenciarlo de otros términos, sentimientos o situaciones. Porque según yo, desde hace unos años pensaba que solo existía el amor propio. Simplemente nos gusta cómo nos sentimos cuando estamos con una persona porque se siente bien. Cuando nos dejamos de sentir cómodos con nosotros mismos estando con esa persona, decimos que se acabó el amor. Por lo que siempre me pareció una palabra muy extraña, porque luego también está el amor materno, que creo que es el único que podríamos nombrar, porque la familia básicamente no nos une más nada. En fin, hoy en día no sabría cómo definir esa palabra, aunque sí creo que exista. Buenas tardes. Fíjense cómo esta pregunta que tiene Denison López, gracias por escribir, es como una de esas preguntas eternas, ¿no? Como el, ¿qué es el amor? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué me siento triste? ¿Si todo me está saliendo bien? Son como esas preguntas eternas, ¿no? Yo la verdad no sé, Denison, me parece que tú lo explicas mejor de lo que yo pudiese decir nada, porque lo que tú dices de que dices que se acabó el amor cuando te dejas sentir cómodo con esa persona, yo no sé, yo no creo que sea tan así. Yo creo que también la gente en tu vida o en la vida de otro tiene una duración y eso no tiene nada de malo. Tú ves parejas que duran 20 años y tienen una buena corrida juntos, ¿no? De 20 años, tienen una buena vida, hacen una familia hermosa. Y bueno, ya después se separan, pero eso yo creo que ahí sí se podría decir que se acabó el amor, porque bueno, la gente se aburre también de lo mismo, de las mismas mañas. La gente también es muy difícil que cambie, entonces muchas veces la gente invierte a futuro pensando, bueno, esta persona va a cambiar esto y esto y esto, pero realmente la gente no suele cambiar, o que sea el grueso de lo que son. No cambian. Entonces me parece un tema realmente bien complicado. Pero yo creo, y era a lo que voy, que yo siento también que el amor es una cosa como un poquito eterna en cierta forma, porque el amor que tú le tuviste a una persona, yo siento que nunca desaparece. O sea, y esto no es solo con pareja, pasa con amigos también. O sea, cuando tú piensas en una persona que fue tu amigo así intensamente durante, qué sé yo, 5 años, quizás ya no tienen contacto porque cada quien siguió con su vida, pero eso no quita que esos 5 años y ese amor es verdadero y es real. Entonces también, no sé, siento que es algo como que el amor es como una cosa, así una materia que vive como en el presente, pero también vive algo como en el pasado, o sea, y es inevitable que sea así. Pero nada, te quería agradecer por el mensaje de Ninson, porque, bueno, cuando la gente manda esos mensajes así tan, tan fajados, no, si bien no siempre los contesto, siempre los leo y me quedo y qué. Lágrimas, así que. Bueno, en fin, esto es todo del episodio de hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Disculpen lo tarde que está saliendo el episodio en relación a cómo sale siempre. Como les digo, se me complicó la semana y los tiempos. Estas últimas 2 semanas de diciembre son particularmente ocupadas. Yo llegué en un seteo mental así de las giras, como que nada, tengo que tener una vida más activa. Es que me escribieron para un par de invitaciones a podcast y yo siempre me hago como el loco así, como que gosteo a la gente. Es que a mí no me gusta, en serio no me gustan mucho las entrevistas y soy flojo. O sea, no me gusta desplazarme a lugares. Parte de lo bueno que era, no lo bueno, pero el Zoom no te da la excusa de decir, bueno, pues te decían, ¿qué día puedes? Y tú decías, coño, no les puedes decir nada porque estás en tu casa siempre. O sea, más bien si la cosa es en un lugar lejano, tú dices, ah, no, coño, es que para esa zona no voy, tengo un viaje, lo que sea. El punto es que llegué con mucho más activo, llegué con mucho más abierto mentalmente, como con ganas de hacer muchas más cosas, de tener una vida como, sí, más social, porque parte de lo que me pasó a mí cuando me mudé para acá, para Miami, es que yo en México tenía muchísimos amigos, o sea, amigos de buenos de la vida, o sea, y había muchos. Y aquí en Miami muy, muy pocos amigos tengo. Entonces, mi vida social de manera automática bajó así, pero potentemente. Y lo interesante es también como tú te empiezas a acostumbrar a eso. Entonces, cuando tu vida social disminuye, cualquier cosa que la aumente mucho, a ti ya te da como medio fastidio. Pero digo, bueno, pero ¿por qué tanta reunión y tanta vaina? Y eso que pasa ahorita en diciembre, que empiezan a haber como más fiestas, vente para acá, vamos a vernos aquí. O sea, como se activa mucho, como que decidí entregarme a eso. Y nada, eso es todo. Se les quiere mucho de nuevo. Muchas gracias también a todos los que han estado escuchando todo este año. Y nada, deben quedar lo que queda de año como unos 4 episodios. Así que vamos a gozarlos y nada. Bye.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.